Estamos en esta jornada de domingo en Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche a través de la Radio Universal y en toda la región de la Araucanía, principalmente con nuestro programa dedicado a la gente del mundo campesino y sobre todo a nuestros hermanos mapuches que están en los sectores rurales y también en el sector urbano, en la guarría, quienes deben hacerlo de una u otra manera. Sin embargo, a esta hora nos vamos a contactar o nos vamos a ir hacia el sector costero porque vamos a conversar con una persona que ha estado en el servicio público, que ha cumplido diferentes roles y que en la actualidad también sigue de una u otra manera ligada a ese ámbito y también va por más. Así es que saludamos a Edith Paola Retamar Arévalo, quien nos va a contar primero quién es ella, qué ha hecho de parte de su vida y después vamos a entrar a conversar temas principalmente relacionados con el ámbito social y todo aquello que en la actualidad también es importante para la gente conocer, sobre todo aquellos que no tienen la oportunidad de poder ir a las oficinas de los servicios por este tema de cuarentena y cosas por el estilo. Entonces a lo mejor entregarle algunos tips a la gente para que sepa un poquito estas cosas. ¿Cómo está, Paola? Bienvenida a Huehuenche.
Buenos días, Juan. Un saludo cordial a ustedes como organización y a todos nuestros vecinos y vecinas de nuestra región Araucanía, sobre todo a nuestro pueblo mapuche, que como tú bien dijiste, están a veces, muchas veces alejados de la ciudad y que tienen todo el derecho de enterarse de todas las políticas públicas que ahora se relacionan cómo poder enfrentar esta pandemia. Así que presentarme, yo soy asistente social, soy nacida, criada y educada acá en la comuna de Carahue. Me he dedicado mi vida a la labor comunitaria ad honorem, he sido más de 15 años dirigente comunitaria, fui socia y presidenta de una agrupación de padres y amigos discapacitados denominada PADIS acá en la comuna de Carahue. También fui socia y dirigente de una agrupación de jóvenes universitarios que se llamó Grupo Universitario de Carahue, que por más de 10 años igual hicimos trabajo voluntario y educativo acá en la comuna de Carahue. Y bueno, en el ámbito de trabajadora social, yo estudié en la Universidad de las Fronteras de Temuco. Y bueno, me especialicé en diversos tipos de magísteres, gerencia social, en políticas públicas. Pero lo importante es que tengo 20 años de trayectoria en el ámbito profesional, ya sea en municipios, direcciones regionales, en proyectos. He estado en el área del voluntariado, en la comunidad, y también he estado en el área social, trabajando en, no sé, pues en el municipio de Carahue, en la gobernación de Cautín, en el FOSI en su momento, fui también en algún momento directora de la Tía Rica. En realidad he trabajado en varios proyectos que tienen que ver con los grupos vulnerables, he trabajado en centros de la mujer, coordinando proyectos de prevención de violencia intrafamiliar. La verdad es que todo lo que es el área social, ejecución de proyectos, ha sido como la labor que he desarrollado en mi vida y bueno, también he incursionado en el área política. En 2004-2008 me saqué una primera mayoría de mi sector acá en Carahue, fui concejala en su tiempo. Ahora también estoy en una etapa de, por segunda vez, intentar ser concejal, pero bueno, estamos en un periodo de no propaganda política. Y simplemente, con la invitación que recibí de ustedes, poder, con mi profesión, generar un aporte social y educativo para toda nuestra gente de nuestra región de Araucanía, que necesitamos obviamente que estemos conectados y de todas las comunas poder acceder a las políticas públicas de gobierno.
Bueno, Paola Retamar también tiene experiencia en este tema de radio, porque bueno, afortunadamente nosotros en este minuto estamos en prácticamente todo el territorio regional, pero Paola también hace radio y también le enseña a la gente de Carahue y le dan algunas nociones respecto de cómo pueden ellos acceder, digamos, a este tipo de situaciones. Tengo entendido que hay un programa de radio por ahí que también se difunde en la zona costera.
Sí, tengo varios programas de radio porque cuando se inició la pandemia, para que, bueno, todos tratamos de hacer un aporte desde la humildad de lo que uno puede aportar. Apenas empezó la pandemia, yo me ofrecí acá en la radio de mi comuna, tanto en la parte comunitaria, la radio FM, y empecé a hacer programas educativos y sociales de tipo interactivo y no solo en Carahue, también con otras comunas de la región que, así como ustedes, me han solicitado apoyo. Yo de inmediato les digo, claro que puedo ayudar. Y tengo programa estable acá en la comuna y trato de siempre entregar mi profesión en la forma más didáctica para que en un contexto de pandemia económica, social y sanitaria una forma de poder acceder a mejorar la calidad de vida es conocer los beneficios, las políticas públicas. Así que también desde el inicio de pandemia con más fuerza he desarrollado estos programas radiales y también por usando los medios de internet, por Facebook. Así que qué bueno que estamos todos conectados tratando de apoyarnos como región para poder obviamente ayudar a nuestras familias que son las más vulnerables.
Sí, bueno, en la radio sigue siendo un medio bastante fuerte en la región, considerando que hay muchos sectores, bastantes más en la zona costera, cordillerana y los más alejados de los centros urbanos, que no cuentan con buenas conexiones a internet, y porque además tenemos que reconocer que mucha gente en el campo tampoco tiene como mucha expertise respecto del manejo de redes sociales o del internet propiamente tal, como para poder acceder, digamos, a la información necesaria.
Sí, yo lo que más veo en la zona costera, por lo menos acá en la Araucanía, el tema de la alfabetización digital. Muchas veces, yo visitando igual en terreno las casas, con todos los resguardos sanitarios en su momento, me doy cuenta de que lo que uno lee, los artículos académicos, uno lo vive en la praxis, en la vida real. Muchas veces el único medio para acceder a tener una información es la radio. Para otras personas, a veces ni la radio llega. Uh-huh. Simplemente si algún hijo tiene conexión a internet, que puede ver un Facebook, un Twitter, se pueden informar. Y si no hay nadie con alfabetización digital en la casa, la familia queda marginada de los beneficios sociales. Así que por eso tenemos que ir acortando esta brecha digital y también educativa para que nuestra gente pueda aspirar a una mejor calidad de vida en este contexto de tanta vulnerabilidad que estamos pasando hoy día como sociedad y sobre todo como región de la Araucanía.
Sí, y eso ha quedado en evidencia en el tema de la pandemia, porque éramos los jaguares de América Latina y dentro de lo que es la aldea global, como se le denomina ahora al mundo, ciertamente todavía quedan muchas islas que hay que mejorar, sobre todo en lo que se refiere a conectividad, porque además, yéndonos por ejemplo al ámbito de la educación, que me imagino que también tiene que tener algunos testimonios al respecto, Paola, muchos niños y muchos jóvenes se ven impedidos de poder continuar justamente con su proceso educativo porque no tienen internet o porque el internet simplemente no sirve como para poder continuar con sus clases habituales.
Es más que cierto, porque yo he estado en casa, por lo menos en mi comuna, en terreno, y para poder conectarse a una clase y poder seguir la modalidad online, tienen que ir de un cerro a otro, llevar un paraguas, alguno arriba de la propia casa, buscando una señal, porque la mala conectividad es evidente. Y por otro lado, que hay jefes de hogar, hombres y mujeres, que con esto de la cesantía y la recesión económica, muchas veces no hay dinero para poder pagar un plan internet. Está por un lado el no tener el acceso por no tener los recursos, y por otro lado está que la conectividad no llega a todo, porque las redes, sobre todo en la parte rural, está muy marginada de este tema digital. Y en ese contexto, tú ves cómo muchos estudiantes tienen que hacer un doble sacrificio, tienen que irse a otra comuna donde algún familiar, de un cerro a otro, bajo la lluvia, estar tratando de buscar una red de internet, y la familia teniendo que hacer mil malabares, como digo yo, para poder solventar ese plan y que su hijo e hija pueda seguir sus estudios básicos, medio o universitario. O sea, es bien complicado lo que vivimos en nuestra región de Araucanía, porque eso afecta directamente la calidad de vida de nuestro estudiante y obviamente impacta en los procesos de aprendizaje educativo.
Bueno, esperemos que estas soluciones vengan pronto. Desgraciadamente ya no van a venir antes de que termine la pandemia, pero al menos han dejado en evidencia muchas situaciones, que me imagino que también como asistente social y como profesional del área humanista, también me imagino que igual de alguna manera llega al interior, digamos, al corazón o al piuque, como podríamos decir, porque igual uno siente que esa gente tiene necesidades no solamente económicas, sino que también estas otras necesidades que los dejan fuera, los marginan de lo que es la cosa de la actualidad, incluso las informaciones, las noticias y todo aquello.
Sí, hay un sufrimiento que tú lo sientes al conversar con la ciudadanía en terreno, que incluso se manifiesta en llanto. Yo nunca pensé en este último tiempo escuchar tantos testimonios de jefes de hogar, de jefas de hogar, de niños y de estudiantes que se sienten totalmente marginados, que sienten que las políticas públicas no están llegando, que sienten que muchas veces solamente por vivir en alta ruralidad y no tener los accesos adecuados ni la conectividad, van quedándose atrás en el desarrollo. Y tú, la verdad es que se enfría el corazón cuando uno escucha esos testimonios, porque son testimonios llenos de emotividad y que a uno le llegan al corazón, porque ellos quieren salir adelante y tienen todo el derecho de salir adelante, pero muchas veces las políticas públicas nacionales, regionales, comunales no están llegando. Y ese no están llegando significa que tenemos personas y familias excluidas. Y yo creo que para todo este nuevo proceso que está viviendo nuestro país, de tanto tipo de elecciones, tanto municipales, gobernador regional y convencionales constituyentes, toda esta esperanza con la nueva constitución, es un gran desafío. Todas las autoridades que en su momento tengan que ser electas van a tener que redoblar los esfuerzos. Ya se está esperando otra cosa de ellos y de ellas, porque el Chile, que el nuevo desafío que tenemos que enfrentar todos como sociedad, es una región, sobre todo acá en la Araucanía, muy golpeada, muy discriminada, y que siente el dolor de la exclusión. Y yo creo que por eso nosotros, como ciudadanos y como medios de comunicación y como vecinos y vecinas, tenemos que unir nuestras fuerzas y tratar de que esa brecha y que esa tristeza la podamos transformar en oportunidades, buscar formas como canalizar esas inquietudes y usar a los medios de comunicación como la radio, en este caso Universal, para poder llegar a esa familia y darle una luz de esperanza de los canales de información y dónde tiene que tocar las puertas para salir adelante.
Sí, claro, y esta situación también se manifiesta en impotencia, que posteriormente lo vemos en otras acciones que ocurren, lo hemos visto en las calles de las ciudades. La gente en el campo no tiene mucha opción de manifestarse, digamos, pero de una u otra manera la impotencia también va creciendo respecto de estos temas. Así que, bueno, esperemos que con esta pandemia todo el mundo aprenda y puedan mejorarse las políticas públicas, puedan apurarse también, se puede apurar el tranco, como decía un exintendente, para que las cosas en realidad se hagan rápido y no se piensen tanto y se piense más en la gente que en lo que significa el tema de resguardar lo que significa la billetera fiscal u otras. Así que yo me imagino, Paola, que ya podemos entrar en materia y a lo mejor, sí, bueno, hacer una revisión respecto de estos beneficios, entre comillas. Yo diría que son en realidad un derecho que la gente tiene, pero bueno, se les llama beneficios, respecto de lo que significan, a lo mejor, cuáles, por ejemplo, podrían ser los principales o partir por alguno en desarrollo respecto de la gente del campo. ¿Cuál podría ser a lo mejor su mejor alternativa para poder buscar algún tipo de apoyo de estos beneficios, entre comillas, que el Estado está brindando en estos días?
Sí, bueno, yo creo que lo más importante, partamos por los grupos más vulnerables, que son las personas y familias que o están cesantes de arrastre hace un buen tiempo o tienen un ingreso más bien informal, que son todas las personas y familias que en su mayoría son de nuestra región de la Araucanía, que en definitiva desde el año pasado empezaron a tener una política pública que empezó a ser un poco tacaña, después empezó a ser un poco más ampliada, que es el ingreso familiar de emergencia. Uh-huh. Yo creo que partamos por el ingreso familiar de emergencia, que ha tenido tantas transformaciones. Como tú bien lo dices, igual siento que es un derecho ciudadano, porque cuando un país está en pandemia económica y social sanitaria, las políticas públicas tienen el deber de ir hacia a todo un tema de mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. Entonces, hablemos del ingreso familiar de emergencia, que hoy día está con un nuevo anuncio del presidente de la República, que habla de un ingreso familiar de emergencia ampliado, que no tendría supuestamente tanto requisito, que va a llegar supuestamente al 80% de población más vulnerable, que no va a tener estos umbrales económicos, y que lo anuncio, como bien yo lo digo, del dicho al hecho siempre hay un gran trecho, Juan, porque uh-huh. Mira, empezó el anuncio ayer, hace un día aproximadamente, que olvídense de postular, que ahora viene el ingreso familiar de emergencia con un tope de 100.000 pesos hasta el quinto integrante del grupo familiar, porque antes había muchas letras chicas, que si tú tenías un umbral económico de tanta plata en tu hogar quedaba ahí fuera, que si tú no postulabas también quedaba ahí fuera, había un sector de la población que tenían los beneficiarios automáticos, que le llamaba el gobierno, que eran las personas que en su familia tienen a lo menos un integrante con un subsidio único familiar, hogares que sean parte del programa Seguridades y Oportunidades del gobierno, y el último beneficiario automático que el gobierno incluyó son las personas y familias que el año pasado, en octubre, recibieron el sexto aporte del ingreso familiar de emergencia en octubre. Ese IFE que era de 100.000 pesos por persona. Todo ese tipo de beneficiarios el gobierno plantea hasta el momento de hoy y lo sostiene, porque lo agregó hace pocas semanas, serían los beneficiarios automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que para los meses de abril, mayo y junio son personas donde su familia, según su registro social de hogares, recibirían sin necesidad de postular un ingreso de 100.000 pesos, que sería este IFE o Ingreso Familiar de Emergencia Ampliado, y que por lo menos con esto de generar el decreto que genera el Presidente de la República del Estado de Catástrofe Nacional, hay un marco presupuestario donde se pueden dirigir estos recursos a las familias más vulnerables. Entonces, Juan, primer punto, el Ingreso Familiar de Emergencia ahora viene distinto. Se ha cambiado tanto, pero para que nuestros vecinos y vecinos sepan que los que nunca tienen que postular son los que tienen subsidio único familiar, son los beneficiarios automáticos, los que tienen son parte del programa Seguridad y Oportunidades, que antes era el programa Puente. La gente conocía este programa como el programa Puente, donde el gobierno te invitaba a llamar a trabajar con él. Ahora se llama el programa de ingreso ético familiar y tiene un subsistema de programa que se llama Seguridad y Oportunidades. Y si en su familia hay un integrante que en el mes de octubre del año pasado recibió ese ingreso familiar de emergencia, la sexta cuota, esas personas y familia hoy día, por lo menos para el mes de abril, para el mes de mayo y para el mes de junio, recibirían a fin de mes un pago de 100.000 pesos por persona hasta el quinto integrante del grupo familiar, 100.000 pesos de forma íntegra, según cómo esté compuesto su registro social de hogares. Y por otro lado, ahora se abre la nueva opción que se dijo que ahora no va a ser solo para el 60% más vulnerable este ingreso familiar de emergencia, sino que también va a ser para el 80% de las personas y familias de nuestra región y país que tengan un registro social de hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable según su encuesta. Y ahí el gobierno dijo en su primera instancia, este beneficio va a ser automático, no hay que hacer nada, va a llegar abril, mayo, junio, 100.000 pesos por persona hasta el quinto integrante, o sea que si en mi caso son 3 personas, vamos a recibir 300.000 pesos por mes, si en mi caso somos 4, 400.000 pesos por mes, si en mi caso somos 5, 500.000 pesos por mes, pero si en mi caso somos 6, 7 o 8 integrantes, el ingreso va a ir decreciendo. A eso se refiere, Juan, lo que dice el gobierno con que esto va a ser un ingreso familiar de emergencia desde el quinto integrante, que va a ir decreciendo. Entonces, ¿cuál es lo importante? Que no va a ser tan automático, porque yo recién acabo de ingresar a la página donde esto se postula y uno puede pedir ayuda a su municipio más cercano en su comuna. Hay que ingresar a la página ingresodeemergencia.cl y con el número de carnet de cualquier integrante de la familia, uno puede ingresar y uno coloca ahí su número de carnet, su fecha de nacimiento y el número de documento de carnet de identidad. Ese número que sale como largo, el número de, o número de serie que sale atrás de los carnet antiguos. Uno al ingresar acá va a tener que, si usted no es beneficiario automático, va a tener que postular. Si usted no postuló entre el 8 y 18 de abril, el gobierno ahora va a generar un proceso de postulación entre el 8 y 18 de mayo. Así que esa es como la nueva información, porque no todas las familias el gobierno las tiene registradas o actualizadas respecto a si son o no del 80% más vulnerables. No sé si te surge a ti una duda, pero esas son las nuevas noticias que están surgiendo de este ingreso familiar de emergencia ampliada.
Ahora, ¿qué ocurre con esas familias que no tienen, por ejemplo, este tema a nivel municipal, por ejemplo, este registro de hogares? ¿Tienen que hacerlo? ¿Se pueden poner al día? ¿Todavía es factible? Sí. ¿Poder asumir este como beneficio?
Sí, ese es un tema súper importante porque lo hablaba la ministra Carla Rubilar, porque se le cuestionaba al respecto. ¿Qué pasa con las personas y familias que no han sacado su registro social de hogares? ¿todavía tienen posibilidad o definitivamente quedan marginados al sistema? Y la respuesta es la siguiente. El registro social de hogares, uno lo puede, hay una fecha tope, que se, hay una fecha donde tú puedes actualizar tu registro social de hogares o crearlo. Si tú lo puedes crear en tu casa porque tienes alfabetización digital, hazlo en la página www.registrosocial.gov.cl con tu número de carnet y tu clave única, tú puedes crearlo, pero te va a pedir subir documentación. Pero si tú no tienes alfabetización digital, el dato para nuestra familia es que, es que llamen a su municipio más cercano, a su Dirección de Desarrollo Comunitario. ¿Por qué? Porque de aquí al 22 de abril, en la fecha de corte, donde todas las personas que o sacan su registro social de hogares por primera vez o lo quieren actualizar porque dicen, oye, yo estoy en el 90% más rico, no me va a llegar este beneficio es para un corte del 80% más vulnerable, yo quiero actualizar mi registro de hogares o quiero crearlo porque yo no lo he creado. Ya todavía, Juan, está la posibilidad. Hay que pedir ayuda a los municipios, la fecha de corte donde uno puede hacer este cambio es hasta el 22 de abril. Si usted no hace como persona o familia esta actualización de su registro social de hogares o crearlo antes del 22 de abril, lamentablemente va a perder todo el mes de mayo y recién en junio va a poder iniciar un proceso de postulación. Pero si las personas y familias crean su nuevo registro social de hogares o lo actualizan antes del 22 de abril, fíjense que el sistema los va a reflejar con su nuevo registro y su nueva actualización de situación familiar a partir de la primera semana de mayo. Por tanto, los datos que ahora estamos entregando son súper importantes, porque si usted no tiene registro social de hogares, o usted siente que su registro social de hogares está con un porcentaje de vulnerabilidad de arriba de un 80%, la única posibilidad es que usted se acerque o llame a su municipio más cercano, o directamente, si usted maneja la alfabetización digital, ingresar en la página registrosocial.gov.cl y uno puede crear su registro social, pero te va a pedir subir documentos, no sé, pues sacarle foto a tu cuenta de luz, a documentos de tu finiquito, te pide algunos documentos del registro social. Por eso es bueno pedir asesoría al municipio más cercano al domicilio, a la Dirección de Desarrollo Comunitario, porque todavía habría tiempo para que si tu encuesta está muy alta, poder bajarla, pero tiene que ser antes del 22 de abril, porque si no, realmente van a perder las personas todo el mes de mayo y recién en junio su encuesta va a ser actualizada.
Sí, un tema importante, Paola, porque en estos meses, bueno, en el verano una especie como de repunte, digamos, del tema laboral, pero mucha gente ahora está nuevamente quedando cesante, entonces yo imagino que también es importante que puedan o sacar el registro o actualizarlo justamente para estar incorporado dentro, aunque igual hay que reconocer que son solo 3 meses de apoyo lo que van a tener.
Sí, es un apoyo limitado y por eso obviamente la ciudadanía, bueno, hay que buscar todas las fuentes de apoyo hacia la familia, por eso se está no se entiende la postura del presidente de ir a tribunal constitucional contra el tercer retiro de la AFP, que es la plata de todos los chilenos, y que también es una ayuda que sabemos que es momentánea, porque si hablamos del tema de la misma AFP, yo por lo menos que he estado casi toda mi vida, por ejemplo, a honorario, yo quisiera sacar toda mi plata, no tengo más de 17 millones, pero le pasa a muchos chilenos y chilenas que tenemos lagunas previsionales, porque quizás nuestros contratos en la vida han sido precarios, y si la gente empieza a sacar cuenta, y yo le comento a muchos vecinos y vecinas, entre que yo cuando tenga 65 años postule una pensión de vejez gubernamental que es de 170 mil pesos y tenga mi plata en la AFP, que me va a dar una pensión miserable, que quizás va a ser menos de 100 mil pesos y me va a durar unos poco tiempo y se me va a acabar, yo creo que hoy día la verdadera opción es que las personas necesitamos el dinero de la AFP en nuestro bolsillo para vivir el día a día, para ver cómo te proyectas con tu familia, para pagar tus gastos, para parar la olla, porque en realidad la plata en la AFP no te da una pensión digna, a no ser que tú tengas bastante años de contrato estable, lo cual hoy día ya no se ve. Los contratos son precarios, las lagunas previsionales son grandes, y la mayoría de los chilenos y chilenas queremos un tercero, un cuarto, un quinto retiro, porque entre que la plata lo tenga la AFP, sea solo dinero para ellos y se repartan las utilidades de los empresarios, y la plata lo tenga los trabajadores y las trabajadoras, yo creo que la opción de todos los chilenos y chilenas es contra lo que hizo el presidente de la República, porque no está conectado con el dolor ciudadano. Estas políticas públicas del ingreso familiar de emergencia son ayuda momentánea, ayuda entre comillas, porque son un derecho. Todos tenemos derecho a la alimentación, ¿verdad? Tenemos derecho a una vida digna. También está el bono clase media, que no llegó a mucha gente y hay muchos reclamos porque tiene mucha letra chica. Hay bastante, entre comillas, políticas públicas o beneficios que son derechos sociales y ciudadanos que nos están llegando a esta población nuestra, que está ya, tenemos una de las recesiones más grandes en los últimos 100 años en la historia de nuestro país, y tenemos una billetera fiscal que lo único que ha hecho es tratar de ahorrar y no se ha preocupado de ir al foco, que son las personas y las familias vulnerables. Las personas que hoy día no están trabajando, no es que no quieran trabajar, es que no hay empleo. ¿Qué pasó, Juan, el año pasado? Y lo comento con todos nuestros vecinos de la Araucanía. La mayoría de los empresarios exigieron al gobierno estos planes de protección al empleo. Y la mayoría de los obreros y obreras de Chile tuvieron que sobrevivir 6 a 8 meses con su propio seguro de cesantía, mientras ellos aprovechaban con la plata de todos los chilenos esta política pública de subsidio al empleo para poder contratar un empleado media jornada completa. ¿Y qué pasa hoy día? Nos damos cuenta que esos mismos empresarios, incluyendo al presidente de la República, hoy día, según el ranking Forbes y los estudios de la Fundación Sol, que todos podemos ver en las redes sociales, tienen ganancias millonarias, tienen millones de dólares de ganancias de utilidades. O sea, el año pasado, cuando decían que no tenían plata para contratar a los obreros y a las obreras de Chile, hicieron que nuestra propia gente, de su propio seguro de cesantía, tuvieran que gastar su plata para sobrevivir 6 a 8 meses. Hicieron que el gobierno, con la plata del impuesto de todos los chilenos, le hiciéramos un programa especial, protección al empleo, para que ellos contrataran a nuestra gente. Y resulta que ahora, todo el periodo 2020, incluido el presidente de la República, más todos los grupos económicos y empresarios, resulta que tienen ganancias millonarias. Entonces, estamos hablando aquí de un grupo empresarial y de políticos que están gobernando nuestro país, que no tienen la mirada en el pueblo, que tienen la mirada en el bolsillo. Y esa es la realidad, que por lo menos yo siento que el año pasado la ciudadanía votó por el apruebo. Al votar por el apruebo, por convención constitucional, está esta mirada que tenemos todos los chilenos y chilenas, que queremos un Chile que realmente haya acceso a una justicia, que haya una equidad, que basta de estos abusos empresariales y de estas políticas públicas, donde muchas veces los parlamentarios o parlamentarias no nos defienden con la fuerza que nosotros quisiéramos. Y eso es lo que en definitiva está pasando hoy día en Chile. Si hay un malestar, tiene que ver con que estamos quedando fuera del desarrollo, porque la plata del impuesto de todos los chilenos se está ayudando a los empresarios, que definitivamente al año siguiente tienen ganancias espectaculares. Y ahora mismo que se está discutiendo el impuesto a los superricos, que yo creo que igual es como bien básico, que recién se está hablando del impuesto a los superricos, Juan, que hablan de un impuesto una vez. Un impuesto a los superricos, debiéramos hablar de un impuesto todos los años. No algo mediocre que sea una vez, poco menos que la vida, que van a aportar como responsabilidad social empresarial a lo que es el desarrollo de nuestro país.
Sí, lo que pasa también, Paola, es que se está pensando en este minuto, en este momento y en estos meses, pero no se ha considerado ni tampoco se le ha dejado en claro a la gente que este tema de la pandemia, que ha hecho que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres estén ya prácticamente en la indigencia, no va a terminar cuando se diga que está superada la pandemia. O sea, los economistas ya han dicho que se va a requerir al menos unos 10 años como para poder estabilizar la economía del mundo, y en donde Chile, bueno, ocupa un espacio igual importante, digamos, porque tiene recursos, pero no ha sabido de una u otra manera distribuirlo entre la gente que los necesita.
Así es, y por eso es tan importante a la hora de elegir los convencionales constituyentes, que sean personas que los que van a redactar la nueva constitución, que sean personas que realmente se la van a jugar por una constitución que garantice derechos y poder derribar esta constitución nefasta del 80 que hoy día favorece a los empresarios que hoy día hace porque un presidente de la República vaya a un tribunal constitucional, este órgano espurio generado en dictadura, que lo único que hace es defender el interés de los empresarios y de los más ricos, y donde hoy día vemos que los pobres, como tú bien lo dices, son más pobres, y de verdad que tenemos mucha indigencia, más allá de lo que yo podía imaginar en la cifra, lo constato en terreno, hay una indigencia dura. Y bueno, hay que ver bien a la hora de elegir quiénes van a redactar la Constitución, falta poco para eso, y también quién va a gobernar los municipios, quién va a gobernar la región y el país, porque se vienen tiempos muy difíciles, como tú dices, una década donde tenemos que aprender a levantarnos, pero si la mirada no está puesta en nuestra gente, en un enfoque de derechos sociales, económicos, culturales, de respeto a la etnia y a la diversidad, vamos lamentablemente a no ir avanzando como nuestra como una región o país lo necesita, porque ahora ya se ve, tenemos las cifras más altas de cesantía, las cifras más altas, oye, si vemos el tema, para gente que nos está escuchando, hay 5 millones de familias que tienen déficit habitacional, eso no se había visto hace una década en Chile. La política pública de vivienda hoy día es totalmente insuficiente. ¿Cuántas personas y familias están de allegados? 2, 3 familias de allegados donde sus padres, donde sus abuelos. A pesar que el gobierno dijo que este año iba a aumentar a un nivel máximo en la historia la política pública de vivienda, el nivel de déficit habitacional es impresionante. Por tanto, tú ves ahora mismo en febrero cómo hubieron reclamos del subsidio para el grupo más vulnerable, el DC-49. El gobierno tuvo que generar 7.000 cupos adicionales porque obviamente hay un gran déficit habitacional, y en este contexto de pandemia, si bien es cierto, se han hecho concursos, no sé, por subsidio de arriendo, por ejemplo, casa media, pero son 3 meses. O sea, una familia 3 meses tiene un subsidio de arriendo y después vuelve a quedar otra vez sin ninguna política pública. Entonces, ahí, por toda la área que empecemos a analizar, estamos realmente en una situación bastante catastrófica, que necesitamos una nueva forma de entender la política, y también que la ciudadanía, a pesar de que estemos en pandemia, ver la forma de educarnos en la radio, de estar organizados y de poder exigir nuestros derechos, porque lamentablemente, si no vociferamos lo que está pasando en terreno, en nuestro campo y nuestra ciudad, simplemente nuestras familias son vulneradas. Y simplemente no se está cumpliendo sus derechos sociales básicos. Y eso es lo que hoy día estamos tratando de socializar y de que nosotros entendamos lo importante que es las autoridades que se van a elegir, porque tiene que ver con el desarrollo que nuestro país va a tener en nuestros próximos años, que se vienen los desafíos más grandes en cómo superar esta pobreza e indigencia que nos está golpeando tanto como país.
Sí, claro, y además en regiones como esta, en donde la informalidad laboral es el pan de cada día, digamos, porque claro, tenemos gente que de pronto se sienten conforme, entre comillas, con lo que pueden hacer, por ejemplo, en trabajos de temporada en el verano, que eso le permite subsistir gran parte del tiempo, mientras comienza a mejorar de nuevo la condición en lo que se refiere, por ejemplo, climática. En el caso de la costa, tenemos la gente de los cochayulleros. ¿Cuánta gente de las zonas urbanas o del país sabe, por ejemplo, que los cochayulleros, cuando traen una carreta, hacen un monto promedio de 500 mil pesos, y que esos 500 mil pesos los tienen que distribuir para vivir prácticamente todo el año?
Así es, nosotros ayer mismo tuvimos acá en la comuna de Carahue, por las redes sociales, uno de los cochayulleros tuvo que, se le tuvo que acogida en una bodega acá con su familia, iba con su esposa y una niñita de 6 años, y todo acá en la comuna tuvimos que hacer una red solidaria, porque estaban todos mojados, antes de ayer, y todos tratar de ayudarlos. Todos sabemos que ellos con el dinero que reúnan tienen 500 mil pesos, y con eso tienen que sobrevivir todo un año. Y tú ves que esa misma persona y familia, cuando tú empiezas a conversar con ellos, te das cuenta que nunca han postulado un ingreso familiar de emergencia, nunca han recibido un bono, o ni siquiera tienen a veces un registro social de hogares. Entonces ahí tú te das cuenta que este tema de la alfabetización digital, este tema de la radio, este tema de los municipios en terreno, no llegó a todos lados. Y ahí tú te das cuenta que tienes humilde emprendedor rural que está tratando de sacar su familia adelante, y que hace 2 días acá mismo quedó nuestra comuna en una bodega que le prestaron apoyo y que la familia aquí todos tratamos de apoyar como ciudadanía, tú ahí ves cómo es lo crudo de la informalidad y lo crudo de que las políticas públicas no llegan. Porque esa familia no le llegó el bono clase media, a esa familia no le llegó el ingreso familiar de emergencia. Esa familia quizás no tiene ni plata para la AFP ni para retirar. O sea, el nivel de discriminación y de marginalidad y de indigencia es bastante grande. Y ahí tú ves cómo las políticas públicas regionales, los instrumentos, el FOSIS que tiene esos programas para la familia más humilde, el CERCOTEC, el CORPO, esta misma mesa de trabajo que hace el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, no llegan las políticas públicas a las zonas más rurales y a los sectores más apartados. Y ahí vemos que la organización o la familia que no está organizada simplemente queda marginada.
Claro, y ahí es donde los municipios y los servicios debieran llegar a esa gente y no tener siempre que la gente tener que estar tocando las puertas para solicitar un beneficio, entre comillas, que es su derecho.
Lo mismo pasó con el programa Alimentos para Chile, que se inició ahora, todo este contexto pandemia, la forma de repartir los alimentos para Chile, cuando en muchas comunas pasa que yo ya lo pude escuchar los testimonios. Yo he estado en, no sé, más de, a ver, no sé, 500 casas, puedo decirlo tranquilamente, que condición de pobreza e indigencia, que no recibieron ni siquiera una canasta de alimentos del programa de alimentos para Chile. ¿Y por qué? Porque simplemente están súper alejados de la ciudad y muchos tienen problemas de conectividad vial, y también tiene que ver con que muchos personas y familias del campo no siempre participan en organizaciones. No sé, pues te estoy hablando de o la comunidad indígena, el Comité de Pequeños Agricultores o el Comité de Adelanto. Entonces tú te das cuenta que muchas veces las políticas municipales se focalizan solamente al grupo que está organizado. Ya, hablemos con el dirigente, deme la lista de socios, ya llevan los beneficios. No siempre será así. Pero nunca se ve una política pública en el territorio, en la comuna, para las personas y familias de un sector que muchas veces no están asociados ni a un comité, ni a un grupo de adelanto, y esas personas y familias simplemente están quedando, pero doblemente marginados.
De todas maneras, bueno, conversamos del IFE, ¿tenemos algún otro beneficio que esté pronto a vencer donde la gente pueda también recurrir para poder tener recursos?
Sí, bueno, está lo importante es que el ingreso familiar de emergencia, que tienen que postular en la página ingresoemergencia.cl, pedir ayuda a su municipalidad. Bueno, cuando ya hablamos del bono clase media, estamos hablando de un beneficio que está para las personas, trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que tienen de un ingreso mínimo hasta los 2 millones. Pero acá, este es un sistema que tiene cierta complicación y particularidades. El ingreso, el bono clase media, tiene un bono y un préstamo. El bono son 500 mil pesos, que no hay que devolverlo, pero hay que postular. ¿Qué se necesita? Se necesita tener clave única o clave tributaria. ¿Dónde se postula? Hay que ingresar a la página www.servicioimpuestointerno.cl, una S y dos II.cl, y uno puede postular al bono clase media. ¿Quiénes no tienen que demostrar nada ante el gobierno de que no tuvieron decaída de ingresos? Todos los trabajadores y trabajadoras, ya sea dependientes, independientes, que boletean, o trabajador, empresario individual, microempresario, que tuvieron un ingreso el año 2019, en el segundo semestre, o sea, entre julio y diciembre de 2019. A ver, entre el sueldo mínimo y los 408 mil pesos no tienen que hacer nada más que postular en la página Servicio Impuesto Interno. Pero las personas y familias y trabajadores que que tienen un ingreso entre 408 mil a 2 millones de pesos, tienen que revisar cuál fue su situación económica en el segundo semestre de 2020 comparado con el segundo semestre de 2019. Y haciendo esa comparación, si tienen a lo menos una caída de un 20%, al postular en la página Servicio Impuesto Interno, el gobierno le va a dar derecho al bono clase media de 500 mil pesos, que para los trabajadores y trabajadoras entre 408 mil pesos y 1,5 millones va a ser el bono de 500 mil, y no hay que devolver. pero cuando las personas tienen un ingreso arriba de 1.5 millones a 2 millones, el bono clase media empieza a disminuir. Por ejemplo, si una persona, en este cálculo que sacó de cuánta plata yo gané el segundo semestre de 2020 y cuánta plata yo gané el segundo semestre de 2019, no sé, pues supongamos que una persona está en el tramo de 1.5 millones de ingreso a 1.6 millones, el bono que va a acceder es de 400.000 pesos. Si la persona o trabajador que ganaban en este cálculo matemático que yo te comento, entre 1.6 millones y 1.7 millones al mes, van a tener un bono de 300.000 pesos. Y así el monto va a ir siendo decreciente. Lo importante del bono clase media es que hay que postularlo y que por lo menos para las personas que el año 2019, segundo semestre, entre julio y diciembre, estaban entre un sueldo mínimo, 325.000 hasta 408.000, simplemente hay que postular en la página de impuesto interno y no te va a pedir que tengas una caída de ingresos. Este bono tiene un detalle adicional. Para las personas y familias que tienen un registro social de hogares y quedaron en el bono clase media, porque este bono, ojo, el bono clase media se postula entre el 17 de abril y 17 de mayo. Y ahí el bono se extingue. El que no postuló, quedó fuera. Pero si uno postuló el bono clase media y quedó, o no quedó, tiene que apelar. Para apelar, tiene que ingresar en la página Servicio de Impuesto Interno, irse donde dice bono clase media, y abajo dice que uno puede reclamar, y ahí te va a pedir subir documentos. Pero si usted quedó en el bono clase media, y en su casa, ustedes tienen un registro social de hogares, y ustedes tienen un hogar con las siguientes características, ustedes, aparte de recibir el bono clase media, desde que ustedes postularon al décimo día, van a recibir en el mes siguiente de mayo un bono adicional sin postular. ¿A qué me refiero? Este beneficio adicional, que es para las personas que quedaron con el bono clase media, dice que si en una familia usted tiene integrantes dependientes, usted puede recibir 125.000 pesos o 187.500 o 250.000, dependiendo de qué. Si en su familia hay personas mayores de 65 años, si en su familia hay personas menores de 18 años o si en su familia hay alguna persona con discapacidad. Por tanto, si usted postuló al bono clase media y quedó, el mes que viene, si en su casa hay un integrante que reúna las características que yo recién mencioné, va a recibir un bono adicional de 125.000 pesos sin postular. Si en su familia hay dos integrantes que reúne alguna de las características, Juan, que yo recién mencioné, el beneficio adicional va a subir a 187.500. Y si en su familia hay tres personas que reúnen estas características que yo mencioné, el bono adicional va a ser de 250.000. Eso es importante que sepan, que va a ser un beneficio adicional al mes siguiente de la postulación al bono clase media. Así que me imagino que igual es complicado el tema de entender, pero ese es uno de los beneficios que ahora están en proceso de postulación entre el 17 de abril, 17 de mayo. Yo lo que les sugiero a nuestros trabajadores y trabajadoras que pidan ayuda a sus municipios. Para eso están las direcciones de desarrollo comunitario, donde ustedes pueden pedir ayuda con su clave tributaria o conociendo su clave única, para que el municipio les ayude a postular a través de su dirección de desarrollo comunitario, porque hay muchas personas y familias que tienen, por lo menos revisando el año 2019, segundo semestre, yo creo que sí hay muchas familias que están entre un sueldo mínimo hasta 2 millones de pesos y pueden acceder a este tipo de beneficios, que no se accede, Juan, como todos quisiéramos, en forma automática, que es un beneficio que hay que postular, al igual que el préstamo solidario, que para las personas y familias que postulen el bono clase media, a partir de los 8 de cada mes, que sería 8 de mayo, 8 de junio y 8 de julio, en la misma página de Servicio de Impuesto Interno van a poder postular a los giros del préstamo solidario, que tiene otra fórmula de cálculo, pero que en el fondo es un préstamo, que te dan un año de gracia y después hay que pagar. Por eso yo me centro más bien en el bono clase media, y también me gustaría, Juan, que habláramos del bono a los pensionados.
Perfecto, sí.
Sí, me gustaría mencionar, porque tampoco hay mucha claridad al respecto. El gobierno mencionó que se iba a hablar desde ahora, o sea, estamos hablando del 17 de abril, de que hay un bono para los pensionados. Primero se dijo que este bono no es de 500.000, es de 100.000, pero se dijo que había que postular. Después se dijo que no había que postular. Hablemos de lo concreto. El bono para los pensionados y pensionadas de Chile es un bono de 100.000 pesos. Llega una vez en la vida. Si usted quiere saber si quedó o no, tiene que ingresar a la página servicioimpuestointerno.cl, www.sii.cl, y donde dice un anuncio publicitario bono pensionado, usted ingresa el número de RUT del adulto mayor que usted conoce para saber, no es que usted esté postulando, porque al final iba a ser postulable, pero al final el gobierno hizo un sistema constructivo. Si ingresas a la página de impuesto interno, revisas el RUT de tu adulto mayor y te va a dar la respuesta. Pero ¿cuál es la característica de este bono pensionado? Que está dirigido para tres tipos de pensionados. Para los pensionados, ya sea de vejez e invalidez, que tengan, por ejemplo, la modalidad de renta vitalicia. Pero ¿cuál es en la letra chica? Que si tú eres pensionado de vejez o invalidez y estás en renta vitalicia, tu pensión no puede ser más allá de 408.125. Para todo ese tipo de pensionado, le va a llegar un bono de 100.000 pesos. Pero aquí hay una letra chica. Cuando la persona que recibe la renta vitalicia es la viuda, fíjense ustedes que el gobierno los dejó fuera, como primer requisito. Segundo tema importante del bono a los pensionados. Si usted es pensionado de vejez e invalidez, pero está usted en el sistema antiguo, usted era la persona que toda su vida cotizó en el sistema antiguo y usted no quiso cambiarse al AFP, usted se paga por el Instituto de Previsión Social. Todo ese tipo de pensionados también se les pide que no ganen una pensión superior a 408.125 y van a tener derecho a este bono pensionado de 100.000 pesos. Y también se hace un tercer tipo de bono pensionado para los pensionados de vejez e invalidez, pero que tengan la modalidad de la AFP de retiro programado. Pero aquí puede ser una letra chica. Si usted es pensionado de retiro programado de una AFP y usted gana menos de 408.125, puede revisar su RUT si va a quedar. Pero aquí el gobierno cometió un grave error, porque el gobierno, respecto a los pensionados de vejez e invalidez, con modalidad de retiro programado de la AFP, dejó fuera a todos los pensionados que tengan menos de una pensión básica solidaria. Por tanto, imagínate, Juan, que injusto que un pensionado que tenga una pensión por la AFP de menos de 158.000 pesos, hay gente que tiene pensiones de 50.000, de 80.000 pesos, van a quedar fuera, porque el gobierno solamente contempló el bono pensionado para los pensionados en estas tres categorías que mencioné, pero cuando es la modalidad retiro programado de la AFP, los pensionados lo obliga. O tienes tú entre 158.000 pesos pensión, o 408.125. Si tú no estás dentro de ese grupo pensionado, el sistema te dejó fuera. Y es súper injusto, porque un pensionado que tiene 158.000 pesos hacia abajo, lo dejaron fuera. Y eso, lamentablemente, fue una letra chica, nefasta, que se descubrió estos días, cuando muchos adultos mayores que yo conozco y que ahora ingresaron sus datos en la página de impuestos internos, se dieron cuenta que su abuelo, que su abuela, que su padre y su madre, siendo de la modalidad retiro programado de la AFP, teniendo una pensión, no sé, por 130.000 pesos, 50.000 pesos, quedaron fuera. Y entonces ahí tú dices que injusto son estas letras chicas del gobierno, porque más encima que el bono pensionado es bajo, no es como el bono clase media de 500.000, más encima la letra chica margina mucho a nuestros adultos mayores.
Sí, y además, bueno, ya nos queda poco tiempo, así es que no vamos a poder revisar a otros, pero sí ir cerrando con algunas ideas, porque además todo resulta bastante injusto, porque uno ahí se da cuenta que quienes están determinando las políticas públicas actuales no tienen calle, porque al parecer nunca van al supermercado, porque nunca van a la feria, porque tampoco se han percatado de que durante este año, ya que llevamos más de un año en pandemia, todos los productos han ido subiendo prácticamente todas las semanas. Entonces, la gente que antes iba al supermercado con 20.000 pesos y llevaba varias cosas, hoy día lleva esa misma cantidad de dinero, pero saca un mínimo de cosas que tiene que comprar. Entonces también hay que empezar a elegir cuál es la prioridad para tener en la casa, para comprar, para poder ir, pero entonces también se le va quitando a la gente la posibilidad, que a lo mejor muchos pudieron haber tenido en algún minuto, de poder comprar alguna cosita distinta para el fin de semana, por ejemplo. Y yo me estoy refiriendo a todos los que están dentro del sistema, que a lo mejor recibían una remuneración estable. No estoy hablando de altos cargos, estoy hablando de la gente de esta mal denominada clase media, que creo que ya hace rato no existe en el país. Entonces, yo creo que todos hemos visto que nuestra posibilidad de compra, de adquisición, también ha ido mermando durante el último tiempo.
Sí, y bueno, lo que todos hablan es que debieran de haberse congelado los precios, de que ahora mismo se habla de colusiones de empresarios respecto al tema del gas que se está denunciando. No sé, pues falta tanta regulación en este tipo de colusiones, congelamiento de precios. Las políticas públicas en periodo de pandemia lamentablemente han sido súper hiperfocalizadas, no han sido políticas universalistas. Se habla de una renta universal que no se ha hecho, el ingreso familiar de emergencia que en su inicio comenzó a ser como una cobertura más amplia, pero bueno, ahí estuve cuando reclamó la UDI con la Pepa Joma, que dijo que el gobierno no puede, la gente no puede estar dependiendo del Estado, y golpeó la mesa y fue a decir, empiezan a cortar este IFE porque esta gente no puede depender del Estado. Entonces tú ves ahí muchos políticos que están tan alejados de la realidad, que no entienden que estos son derechos ciudadanos, y que obviamente que si una familia no tiene como para llegar a fin de mes, empieza la angustia, empieza la desesperación, y no solamente la parte económica, cuánta afloración hemos tenido de ollas comunes, y también hagámonos cargo de un tema, Juan, importante, el tema de la salud mental. ¿Cuántos problemas no hay de crisis de angustia, pánico, depresión? Porque no tienes cómo pagar el arriendo, porque no tienes cómo llegar a fin de mes, porque no hay cómo parar la olla y porque simplemente se te acabó tu seguro de desempleo y simplemente el bono que haces fuera y simplemente tú estás viendo que la delincuencia empieza a ser un poco más brutal y ves también la desesperación. Yo el otro día veía cómo Servicio Impuesto Interno, en forma ridícula, estaba fiscalizando a unos comerciantes ambulantes en Santiago que estaban tratando de vender mercadería para tener un trabajo que me parece correcto, de tratar de vender ropa. Imagínate que los perdonazos que el Servicio Impuesto Interno ha hecho a los empresarios de venta de 1.400 millones y a otro tipo de empresarios corruptos. Entonces tú te das cuenta cómo está totalmente equivocado la mano gubernamental cuando el Servicio Impuesto Interno persigue a la gente que trata de vender ambulantemente ropa, pero sí hace perdonazo de 1.400 millones a los empresarios corruptos de venta, y ante todo sí le normalizan que, o sea, no hay que seguir, en el fondo es como el mundo al revés. A los empresarios corruptos se le da perdonazo de impuesto interno y a la gente que quiere trabajar y que no vende droga y que es correcta, se le persigue, se le trata como delincuente. Así que eso es lo que tenemos que cambiar, Juan, y a toda nuestra gente, y bueno, saber elegir las personas que nos representen y saber también luchar nosotros y unirnos como organización y como ciudadanos, porque se vienen tiempos muy complicados para nuestra sociedad y para nuestra región.
Paola Retamal Arévalo, bueno, el tiempo nos va alcanzando, por lo tanto, solamente los minutos finales para la despedida y, bueno, agradecer una vez más el que nos haya abierto un poco la senda respecto de algunos beneficios que se pueden postular en la actualidad, pero, lógicamente, la invitación queda abierta para que en las próximas semanas podamos nuevamente reunirnos y seguir enfatizando respecto justamente de estas materias, que además también siendo políticas públicas, desgraciadamente tampoco están dentro de lo que significa el rol de la información, así como tampoco ha habido clases de educación cívica respecto de lo que significa el proceso de elecciones, en fin, todo aquello, una gran deuda que está quedando en la actualidad para nuestro país, para nuestra población, y ciertamente también que en tiempos de pandemia habría sido ideal poder tener mucho acceso al tema de beneficios, pero también al tema de educación cívica.
Así es, yo por eso al tiro respondí que sí a la invitación de tu programa, a vuestra organización, lo felicito, porque yo siento, todo esto no es pagado, esto es hecho con el corazón. Tenemos que ayudarnos entre todos los vecinos y vecinas y los chilenos compatriotas que somos, porque estamos en esta sociedad donde la información no baja, donde el que tiene acceso a la información tiene poder, y donde muchas veces los municipios no llegan donde tienen que llegar, y muchos vecinos y vecinas están marginados. Así que sigamos adelante, Juan, y bueno, si me puede, cuando me pueda invitar, yo siempre voy a estar a disposición, porque siento que es nuestro deber ciudadano. Tenemos que, juntos podemos ser más fuertes, pero desde la humildad ciudadana, con organizaciones como ustedes, usando de buena forma los medios de comunicación, yo creo que vamos a hacer un importante aporte para que podamos salir adelante. Así que gracias por tu invitación, felicitaciones a vuestra organización, y lo que pueda yo apoyar como asistente social y ciudadana, cuenten conmigo. Así que muchas gracias y bendiciones de Dios para toda la gente que nos escuchó, y que no se desespere, que nos unamos, que nos informemos y pero tenemos que salir adelante en forma unida.
Bueno, gracias por dedicarme estos minutos del día domingo en Güenehüense y seguimos en contacto. Entonces, gracias Paola Retamar Arevalo desde la zona costera, pero en contacto con toda la región de la Araucanía a esta hora a través de Güenehüense y la Radio Universal.
Muchas gracias. Oh, my God.